Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando como cada martes, animados por el espíritu de este espacio donde vamos conociendo, recorriendo las distintas pastorales de nuestra iglesia, de nuestra madre iglesia. Y hoy vamos a conocer a la Comisión Episcopal de Educación Católica, la enorme tarea que realiza en medio de un año muy particular. Está Federico Stucker en los controles en la puesta al aire de este programa. Mi nombre es Néstor Rocciscioli y para comenzar con este programa de Animados por el Espíritu, hoy hablando de la educación católica en Argentina, tenemos al titular de esta comisión episcopal, también arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches para usted.
¿Qué tal? Buenas noches, Néstor, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, un gusto poder participar en este evento, en este programa.
Muchas gracias por recibirnos, por permitirnos dialogar con usted. Y le cuento, padre Eduardo, que siempre tenemos una pregunta donde la hacemos extensiva a nuestros oyentes. Y esta noche, como vamos a estar hablando de educación, le vamos a pedir a quienes nos están escuchando que nos digan, ¿qué rescatás como positivo del proceso educativo que todavía se está desarrollando en medio de la pandemia, en este ciclo lectivo 2020 tan particular? Entonces, ¿qué rescatás como positivo del proceso educativo de este 2020 que todavía está en desarrollo ya en el final, en medio de un año marcado por la pandemia? Y podés participar si nos llamás al 0810-7x7, opción 2, grabás tu mensaje y te escuchamos, o si no también a través de WhatsApp, nos envías un audio, nos escribís al 3518-171-593. También nos encontrás en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, o si no, mensaje de texto al 3512-000040. Monseñor Eduardo Martín, hemos pensado esto porque quizás si hubiéramos preguntado por los aspectos negativos de este proceso educativo 2020, aparecerían quizás varios, ¿no? Seguramente que hay cosas positivas, usted también lo destacará.
Bueno, ciertamente, sí. Mirá, yo en este sentido, como nos dice el apóstol Pablo, todo es para el bien de los que aman a Dios. Como dice el dicho popular, que es bien cristiano este dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es decir, que en toda circunstancia difícil o adversa, siempre hay un bien escondido que tenemos que rescatar, porque siempre esto es lo sobre lo cual tenemos que edificar, ¿no? Edificamos sobre los hechos positivos. Bueno, mirá, yo digo, una primera, digamos, un primer hecho positivo es que muchas familias, ciertamente no todas, pero muchas familias han, sobre todo los primeros meses que hubo esa cuarentena estricta, bueno, han tenido una capacidad de diálogo y de encuentro con sus hijos. Me decía una familia que tienen 4 hijos, ya grandes, algunos están estudiando en la universidad, que estaban, hacía años que no estaban juntos, ¿no? Y bueno, y así cuántas familias que el papá, la mamá, o los miembros que viven en la casa, ayudaban a los hijos a aprender a leer o escribir, o en la historia, o en las distintas asignaturas, ¿no? Es decir, y además también, bueno, el tener a los hijos más en la casa en ese tiempo ha significado también un conocer más a los hijos, y por lo tanto, como que la familia de algún modo asumió más seriamente o más profundamente su rol de primer educador, ¿no? De primera educadora de los hijos, ¿no? Eso me parece que es lo primero, una de las cosas primeras que podemos rescatar. Otro aspecto me parece positivo es, bueno, la enorme entrega de los docentes, ¿no? Que esto se ha manifestado no solo en las escuelas católicas, sino en todas las escuelas, ¿no? Ha habido testimonios realmente conmovedores de docentes que se han brindado mucho más allá del ser trabajador de la educación, ¿no? Donde han manifestado realmente su vocación, ¿no? Recordaba hace unos días de un caso de una maestra, lo había leído en un diario, de una maestra rural que iba por los campos donde tenía sus alumnos y les dejaba en la tranquera las tareas, ¿no? Haciendo un esfuerzo enorme. Bueno, así tantos maestros, maestras, profesores que han, bueno, han hecho todo lo posible y están haciendo mucho más de entrega, ¿no? Entonces, un redescubrimiento de la gratuidad de la vocación docente, ¿no? Más allá de que merecen sueldos y sueldos mejores, ese sentido de gratuidad, ese sentido vocacional de la docencia. Otro aspecto positivo, me parece, bueno, es el de las tecnologías, ¿no? La creatividad de poder usar las plataformas que nos sirven no solamente en el orden educativo, también en el orden eclesial. Yo hoy, por ejemplo, tuvimos la reunión de 115 obispos de todo el país a través del Zoom y así, ¿no? Ahora el próximo viernes tenemos la reunión del Consejo de la Comisión Directiva del CONSUDEC, también a través del Zoom, y bueno, así tantos que propuestas educativas que se han transmitido y se están transmitiendo a través de estas vías tecnológicas que han posibilitado o de algún modo han remediado en parte la imposibilidad de las clases presenciales, teniendo en cuenta que siempre necesitamos la presencia, ¿no? Que eso, la educación es un encuentro, ¿no? Un encuentro de personas que necesitamos mirarnos a la cara y los gestos y bueno, lo que significa todo lo corpóreo humano, ¿no? Así que, pero bueno, yo creo que esas tres cosas, por lo menos que me vienen ahora a la mente, me parece que son de destacar, ¿no?
Sí,
muchos
sí,
docentes bueno, que se han formado, han preparado.
Sí. Lo escucho, sí.
No, que docentes que se han ayornado actualizándose, porque dicen, claro, no es lo mismo dar clase por Zoom que dar la clase presencial, entonces han tenido que hacer los PowerPoint, preparar material, bueno, un gran esfuerzo, ¿no? Y creo que quedará también después para cuando pase la pandemia, también como un dato que se va a incorporar, creo, a la tarea educativa normal, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, le cuento que tenemos, por ejemplo, a Jorgelina Basualdo, docente ella, desde Gálvez en Santa Fe, similar a lo que usted venía compartiendo, ¿no? Dice, estar trabajando desde casa me ha permitido, por ejemplo, acompañar también a mis propios hijos en este tiempo, ¿no? A veces ha sido agotador, pero valoro el aprendizaje desarrollado por mi niña que había ingresado a sala de tres, muy pequeñita, de un colegio católico, y cada vez que llegaban videos y actividades de las seños, ella feliz y toda la familia. La verdad que todo lo que aprendimos este año es maravilloso y yo feliz de haber podido observar y acompañar su avance, ella también como docente. Digo, este doble rol, ¿no? También es para destacar, claro. Padre Eduardo, ¿no? Los docentes también tienen sus
así
hijos,
es, madre,
sus familias.
Madre y docente, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, claro. Sí, las docentes que son madres o padres, los docentes tienen esta... Bueno, en realidad la docencia, desde nuestro punto de vista, es realmente una paternidad y una maternidad, ¿no? Porque es ayudar a crecer al otro, ¿no es cierto? Es una tarea de un servicio de amor, fundamentalmente, ¿no? Más allá de los contenidos conceptuales o de los mentales, etcétera, ¿no? Sino que implica una entrega de la persona. En realidad la educación es la comunicación de sí mismo, de uno mismo, ¿no? Claro. Comunicamos lo que somos, ¿no? Y dejamos una huella en las nuevas generaciones si nos plantamos ante la vida con seriedad y con esperanza, ¿no?
Padre Eduardo, Monseñor Eduardo Martín, bueno, evidentemente la pandemia es una coyuntura duradera, ¿no? Continúa, sigue, ha tenido sus matices, como usted decía, al principio una cuarentena más estricta, hoy ya estamos en otra situación, pero por el momento, este año, las escuelas permanecen cerradas prácticamente en todo el país, en toda la Argentina. Bueno, esto sí nos llevó a hablar de esta cuestión, pero digo, hablando de educación en general, la tarea que a usted se le encomienda a esta comisión, a esta pastoral educativa en la Argentina, ¿en qué consiste?
Bueno, la comisión episcopal tiene como finalidad velar por la marcha de la educación católica en el país. Y tiene un instrumento, podemos decir así, un instrumento, que es el que ejecuta, digamos, y lleva adelante en forma práctica toda la tarea de coordinación educativa, que es el Consejo Superior de Educación Católica, que está conformado por todas las juntas diocesanas de educación católica y por los consejos provinciales, del cual el presidente de la Comisión de Educación, en este caso de mi persona, soy el moderador, pero tiene una comisión propia que se reúne todos los meses, una comisión directiva, una mesa chica, podemos decir, que está el presidente, que creo que van a hablar después con él, el padre José Álvarez, la vicepresidenta, que es María Inés Rubí, y el secretario, el padre José Luis Leonardo Grasso. Entonces, ellos están permanentemente, tienen la sede allí en la Casa del Clero de Buenos Aires, y están todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Tienen un personal y allí van desarrollando distintas áreas, ¿no? La relación con las autoridades nacionales, la relación con los gremios, la relación con las juntas de educación, con las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación. Por ejemplo, han trabajado mucho este año con todo el tema de las ayudas económicas a las escuelas, de la coordinación con el ministerio, etcétera, ¿no? Y después, bueno, es la caja de resonancia de todas toda la educación primaria, inicial, primaria y secundaria, y la terciaria, están en manos de las provincias, ¿no? Ya no están en manos de la nación. Pero cada provincia es autónoma, tiene su propio sistema, pero nosotros compartimos, ¿no? En este ámbito, todas las inquietudes y las propuestas, ¿no?, que se van dando. Se comparte una revista también, bueno, después seguro que el padre Álvarez va... Que da propuestas educativas, se hacen los cursos de rectores, se hacen los cursos para docentes de distintos niveles, todo en la perspectiva cristiana. Por ejemplo, este año el curso de rectores, que ya lleva, creo que son 60 años, 50 y pico de años de ininterrumpidos, justo fue en febrero, antes de la pandemia, fue sobre la casa común, sobre la educación, la perspectiva pedagógica, educativa del Laudato Si, ¿no? O sea, siguiendo el magisterio del Papa, y entonces animando, tirando estas líneas a todas las escuelas del país.
Claro. Monseñor Martín, lo invito, tenemos también un oyente que se ha comunicado, nos ha dejado su mensaje, seguramente con esto de rescatar aspectos positivos del proceso educativo en este 2020.
Hola, buenas noches.
Muy bien.
Quisiera hacer mi comentario en relación a la educación. Soy una docente que trabajó en nivel primario y secundario, y considero que este proceso de pandemia nos ha dejado algo muy positivo. Lo más fundamental es valorar la educación y darnos cuenta que necesitamos construir entre todos un sistema educativo de calidad. Y por otro lado, rescato el trabajo de las familias. Rescato el trabajo de los docentes, de mis colegas, que se arremangaron y han hecho todo lo posible y lo siguen haciendo. Se ha duplicado o triplicado el trabajo docente y cada uno ha puesto desde su lugar lo que ha podido para hacer frente a esta situación de educación. Ha dejado a la vista a nivel del Estado el corrimiento. Eso también hay que reconocer, el Estado se ha corrido en decir, en demandar, 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 y tanto que se habla y se dice del valor de la educación, ¿qué es realmente lo que se está haciendo para la educación? ¿Qué es lo que se proyecta a nivel económico para la educación?
Pasará, me acuerdo que en el hospital voy a decir pasará, pasará.
Y yo me dejaba de quejar, pesado por el aire en los ojos.
Ahora siento que no aguanto más, la puerta está apretándome la espalda. Quisiera invitar a cualquiera a entrar, sentirme libre aunque no sea verdad.
Pasará, pasará, de lo malo que ahora pasa, algo bueno quedará. Pasará, pasará, oigo la voz de...
Bueno, y continuamos dialogando con Monseñor Eduardo Martínez, el titular de la Comisión Episcopal de Comunicación Católica, de Educación Católica. Estamos en este espacio de Animados por el Espíritu, conociendo un poquito más de esta pastoral educativa que tiene la Iglesia, con algunos inconvenientes, pido disculpas desde aquí. Bueno, escuchábamos el mensaje de esta oyente, de esta ex docente, que destacaba también, Monseñor Martín, como positivo, varias cosas.
Así es, sí, bueno, un poquito coincidiendo, ¿no? El tema de la vocación docente, de la importancia de la educación, ¿no? Que se ha tomado conciencia entonces más de cuánto hay que atender a la educación y qué es lo que se hace por la educación, ¿no? Planteó, creo, también el tema económico, que si bien en la Argentina se han aumentado las partidas presupuestarias para educación, no siempre se gasta bien. Y bueno, y necesitamos que nuestros docentes sean mejor remunerados, ciertamente, porque no es por digamos, a veces una profesión de menor capacitación recibe un sueldo mayor que un docente, ¿no? Y no digamos que los otros tengan que ganar menos, sino que los docentes tienen que ganar más, ¿eh? Eso me parece que es muy, muy importante. Y otro, creo que también nos plantea también esta pandemia grandes desafíos, ¿no? Sobre todo el año que viene, claro, no sabemos cómo va a ser, si llegará la vacuna o no, y cómo se podrá volver a las clases. La mayoría habla de que va a ser en parte presencial y en parte virtual, pero habrá que recuperar tiempo, porque evidentemente que... Ahora mirando un poco algunas consecuencias negativas, esto hay muchos chicos que no han tenido conectividad, decía, sobre todo se ha manifestado la inequidad, las desigualdades. Entonces, bueno, tenemos que haber que poner un gran esfuerzo, principalmente del Estado, pero también de la Iglesia en toda su obra educativa, para fortalecer aquellos ambientes donde más ha pegado la pandemia, ¿no? Con las consecuencias, ¿no? Creo que eso es un gran desafío, por lo tanto el año que viene va a ser un año muy exigente también, ¿no? Así que bueno, nos tenemos que preparar con esperanza. Yo sueño con que sea un año que pudiéramos no tener paros docentes, ¿no? Sueño, digo, como sueño, porque así se puede recuperar, ¿no? Vos sabés, cuando un chico deja un tiempo, varios días sin clase, después cuando retoma el otro día, no retoma en el punto que dejó, hay que volver para atrás para después volver a empezar, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay planes del gobierno, ¿no es cierto?, de hacer una sola unidad de entre los dos años, ¿no?, entre este año y el año próximo, que va a reclamar, bueno, dar los contenidos más esenciales y un gran trabajo, ¿no? Así que ojalá Dios quiera que sea un año de continuidad, ¿no?, en la tarea educativa, ¿no?, que tenga las menos interrupciones posibles para que pueda ser más fructífero, ¿no?
Sí, sí, y aportando todos al bien común, ¿no? Por supuesto, cada uno de los
al bien común, y sí,
involucrados.
Yo digo que es un tiempo educativo de sacrificio, es un tiempo de sacrificio si queremos sacar el país adelante, ¿no? Digamos que yo digo siempre, cito acá a un poeta rosarino, a Fito Páez, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Entonces, bueno, creo que los docentes lo han manifestado este año plenamente, ¿no? Pero digamos, si la política educativa hace que los docentes estén bien remunerados y entonces no tengan que recurrir a los paros para defender sus legítimos intereses, ¿no? Y pueda entonces darse un año con mayor cantidad de días posibles de clase y recuperar lo que, digamos, aunque va a costar, porque evidentemente cuando uno deja de hacer un ejercicio un tiempo, después cuando vuelve otra vez, hasta que toma ritmo, lleva tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que poder aprovechar, ¿no? Esto de que el tiempo es oro.
Abogamos por eso, evidentemente. Le agradecemos, Monseñor Eduardo Martín, titular de esta Comisión de Educación Católica en Argentina, por habernos permitido dialogar en esta noche. Vamos a continuar, por supuesto, recorriendo esta pastoral tan importante que tiene la Iglesia, conociendo un poquito más, como usted lo dijo, con esta importantísima herramienta que es el CONSUDEC, presente en todo el país.
Así es, bueno, muchísimas gracias, Dios los bendiga mucho, y recemos por la educación en nuestra patria.
Así lo vamos a hacer.
Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido: perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Que volveremos a empezar más fuerte. Sé que puedo volver a empezar. Oh, 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 oh. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Volveremos, volveremos y volveremos, volveremos, volveremos más fuertes y volveremos a empezar.
Bien, animados por el Espíritu, esta noche estamos transitando este espacio junto a la Pastoral de Educación de la Iglesia Argentina. Recién dialogábamos con el titular de la Comisión Episcopal de Educación Católica, el Arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, y él nos decía una herramienta fundamental que tiene esta pastoral en Argentina es el CONSUDEC, el Consejo Superior de Educación Católica, con presencia en todo el país para velar por los procesos educativos que se desarrollan en Argentina en los colegios católicos. Estamos en comunicación con quien es su presidente, con el padre José Álvarez. Padre José, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Néstor. Buenas noches a la audiencia. Bien, aquí estamos para hablar un poquito de la pastoral educativa.
Sí, en un año muy particular, ¿no? Esto lo veníamos hablando con Monseñor Martín, un año marcado por la pandemia, un proceso educativo que se cerró, podríamos decir, de lo que es habitual para cualquier año, prácticamente a poco de haberse iniciado, ¿no? Generalmente marzo es el inicio del año escolar en los distintos niveles. Comenzó primero con una cuarentena más estricta, más dura. Es una coyuntura, lo decíamos también junto a Monseñor Martín, ¿no? Pero al menos este 2020 lo está marcando fuertemente y no sabemos cómo va a ser el 2021, Padre José.
Sí, Néstor, mira, nosotros todos los años comenzamos el ciclo lectivo, damos por inaugurado el ciclo lectivo en las escuelas católicas con el curso de rectores, que se hace la primera semana del mes de febrero. Este año el curso de rectores, creo que Monseñor Eduardo algo comentó, hemos trabajado el tema del Laudato Si, hemos trabajado una integración en las claves que está dando el Santo Padre sobre educación, pero estuvo el Ministro de Educación de Nación en el curso de rectores. Sin embargo, no se nos ocurrió que podíamos tener un mes después la perspectiva en la que nos hemos encontrado. Es decir, se desarrolló el curso de rectores sin prever lo que venía después. Lo que quiere decir que la pandemia nos tomó por sorpresa. Y esto quiere decir que no solo no estábamos preparados desde el punto de vista para enfrentar un año como el que tuvimos que enfrentar, preparados técnicamente, preparados pedagógicamente, preparados para afrontar lo que afrontamos. Lo que afrontamos fue totalmente improvisación. Y esto en educación es un suicidio, porque los docentes estamos acostumbrados a que siempre hay que programar. Todo tiene que estar programado, detalladamente, organizado. Y bueno, las circunstancias nos pusieron en un modo en el cual tenemos que acostumbrarnos que la vida no es lo que nosotros proyectamos, sino que la vida es adecuarnos a una circunstancia que, como ustedes decían recién, también es positiva. Toda circunstancia se vuelve amiga.
Sí, realmente, ¿no? Como bien dicen los docentes, si por algo se caracteriza, por muchas cosas, pero digo, es por planificar, por ordenar, por tener todo preparado, y en este caso obligó a cambiar todo sobre la marcha, y también los recursos necesarios para esto, ¿no? Acompañar a las familias, ver aquí, por ejemplo, en los colegios católicos se ha notado, también, por supuesto, en el ámbito de la educación pública u otros colegios privados, la diversidad familiar con que se encontraban los docentes, los directivos, para poder acompañarlos, para poder estar cerca. Como decía también Monseñor Martín, hemos escuchado y lo seguimos viendo situaciones heroicas de docentes que hacen lo imposible para que les llegue la tarea a los chicos, por ejemplo.
Sí, yo quiero resaltar eso, porque realmente los docentes han hecho una tarea heroica, no solamente porque han trabajado llegando a todos, tratando de que nadie se le escape, de hacer llegar el material, sino que vos sabés que incluso yo he escuchado alguna crítica a veces de los padres, de que dicen que bueno, pero con 15 minutos o 20 de clase, miren, yo también soy docente en la universidad, y preparar una clase para hacerla virtual lleva muchísimo más tiempo del que tenemos para una clase presencial. Y también es mucho más rica en contenido la clase virtual que a veces la clase presencial. En la clase presencial se interrumpe por comentarios, porque a veces uno se va de tema, porque un alumno pregunta algo fuera de lugar, o siempre el contenido de la clase es más dilatado. En cambio, en la clase que se prepara para hacerla de manera virtual o a través de un folleto, de un papel con el que se comunican con los alumnos, una grabación, lo que pueda ser, uno prepara cada cosa que va a decir y trata de ir a lo concreto. A mí me sorprendió que a veces llego a esta altura del año donde falta poco tiempo para que finalicen las clases, y cuando hago clase presencial me quedan un montón de temas que tendría que haber dado, o tengo que apurar un poquito para terminar el año con el programa completo. Y sin embargo, este año me ha pasado de que con clases con menor contenido de tiempo han alcanzado perfectamente los temas del programa y con un contenido mucho más rico, mucho más valioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que los docentes han tenido que trabajar mucho más tiempo para preparar esos 15 o 20 minutos, porque hay que preparar algo que acompañe el video que uno está haciendo, hay que ingeniárselas. No estamos preparados para hacer un Zoom, para cargarlo en un Drive, para mandar la dirección de Drive, extraerla y mandársela a los alumnos o a los padres. Digo, todo esto para nosotros es chino básico, sobre todo los que no somos de una generación nativa digital. Entonces, para nosotros todo significa un obstáculo, buscar a alguien que te explique, que te diga cómo se hace. Y bueno, al no estar preparado, no hemos podido dar cursos a los docentes de cómo hacer todas estas cosas. Cada uno se las ha rebuscado como pudo. Tiene un valor y una riqueza el trabajo de los docentes, que no se han limitado solo al tema de clase o de contenidos intelectuales. Se han preocupado por una asistencia social, por una asistencia anímica, por la escucha a las familias. Esto ha sido un trabajo heroico, heroico, y sí que es digno de valorar la tarea de los docentes, no solamente de los docentes católicos o de las escuelas católicas. Todos los docentes del país se han puesto al hombro la educación, y esto merece un aplauso de corazón para todos ellos.
Sí, realmente, es para destacar, es loable todo esto. También el compromiso de las familias, ¿no? Acompañando a los niños, asumiendo responsabilidades que en situaciones habituales no ocurren, porque, bueno, hay que acompañarlos a los chicos, hay que colaborar con el docente, hay casi que ser un brazo, ¿no? Del docente en lo que pide en la casa. Y también le quiero consultar, Padre José, porque aquí también hablamos de recursos que se necesitan, ¿no? Si bien las escuelas están cerradas, los colegios católicos tienen que seguir funcionando. Esto también ha sido, sobre todo se habló mucho de esto en el inicio del año, me imagino que después también, cómo acompañar a las instituciones sabiendo que la Iglesia tiene una vocación cierta de educar, de seguir educando en este ámbito.
Sí, nos ha costado mucho porque no se nos permitía abrir las escuelas, ni siquiera tener personal en las escuelas durante la pandemia, y sobre todo en los tiempos más rigurosos. El acceso a las escuelas ha sido reciente para algún personal especializado o necesario, sobre todo con la perspectiva de las inscripciones del año que viene y de organizar los exámenes que puedan ser necesarios. Pero sí que no fue fácil. No así la comunicación con los docentes y la comunicación con las familias. La dificultad más grande, como vos decías, con los papás, es que donde hay más de un hijo, a veces no hay computadoras o teléfonos paralelos para poder usar de manera simultánea. Y a veces, aunque haya aparatos electrónicos para poder comunicarse con simultaneidad, a veces lo que no estaban preparadas eran las redes. En una familia, dos Zoom paralelos a veces no soporta la banda de internet. Entonces, digo, ha sido muchas las dificultades que ha habido que sortear y que ha habido que solucionar para poder acceder a las clases y tenerlas, y sin embargo se ha marchado todo adelante con un gran esfuerzo y sorteando, sea por parte de los docentes como de las familias, todas las dificultades posibles, ¿sí?
Bueno, hay aspectos positivos para destacar muchísimo, ¿no? Como lo venimos diciendo, como lo vienen destacando también los oyentes, como lo dijo Monseñor Eduardo Martín, y un 2000, porque ya el 2020 está finalizando, hay que decirlo también de esta manera, más allá de que en las semanas que queden, en algún distrito pueda haber alguna novedad, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, apertura de escuelas, posibilidad de algunas actividades extraescolares, ya la atención está puesta, Padre José, en lo que será el 2021. Sin muchas certezas, pero con la expectativa de que sea diferente y el camino de la educación para la Iglesia siga avanzando.
Sí, en este momento estamos con mucha incertidumbre, sobre todo teniendo en cuenta que en Europa, que siempre nos ha antecedido con todo lo que ha sido los temas de crecimiento de la pandemia, en Europa está esta segunda ola que aparentemente viene muy fuerte, sobre todo en Italia. Por lo tanto, si Argentina antes del comienzo de clases no podemos tener las vacunas que nos garanticen la posibilidad de volver a las clases sin riesgo, yo creo que va a ser un poco lento ese comienzo en marzo como lo tenemos previsto. Sin embargo, todos lo deseamos. Si bien es cierto que hemos podido sortear muchísimas dificultades a nivel pedagógico para que los alumnos puedan recibir instrucción, sabemos la necesidad que tenemos de la socialización, lo importante que es para la escuela o que es la escuela presencial para la vida de las personas, de los alumnos, de los docentes, de los padres, de las familias, la vida de comunidad. Todos extrañamos poder tomar un mate con un amigo, poder compartir un asado, poder verte con un compañero de escuela y darle un abrazo. Son cosas que todos las necesitamos y es parte de nuestra condición humana. Ser comunicacionales y todos extrañamos esa presencialidad y la necesitamos. Por lo tanto, sí, tenemos todos ese gran anhelo de que todo vuelva a esa normalidad, como llamamos nosotros, a volver a la situación anterior a la pandemia.
Claro, bueno, sí, Dios dirá, ¿no? Pero haber puesto también en el centro educativo, como corresponde a la persona, al alumno sobre todo, ha sido un aspecto positivísimo que destacamos en este tiempo, con todas las dificultades que usted ya describió, que ya venimos conociendo. También le quiero preguntar, Padre José, porque hace un tiempo atrás, unos meses atrás, con SUDEC junto a FAERA, han expresado cierta preocupación, ¿no?, por la situación en los colegios católicos, donde advirtieron signos de intolerancia, de persecución, incluso palabras fuertes. ¿En qué sentido, en qué contexto se dieron estas declaraciones?
Mira, estamos viviendo un mundo de cambios acelerados. Y estos cambios acelerados tienen que ver con distintas concepciones antropológicas, que no son las tradicionales que hemos tenido en Occidente, distintas concepciones de vida, distintas maneras de percibirse o de percibir a los demás. El mundo hoy está dando pasos agigantados. El Papa Francisco ha lanzado una propuesta para la educación especialmente, en la que nos invita a formar a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, para este mundo de cambios profundos, donde los hombres no podemos ponernos unos contra otros o uno enfrente de otros porque piensan distintos, porque se perciben distintos, porque creen distintos. necesitamos comprensión y diálogo. Y necesitamos valorar las diferencias para aceptarnos unos a otros en nuestra idiosincrasia propia. Nuestra queja, que no era una queja, sino un llamado de atención, es precisamente eso, ¿no? Que a veces el resaltar las luchas por aceptación de estas nuevas concepciones culturales, todo lo anterior o los que piensan tradicionalmente o de manera que hemos concebido durante siglos, parece ser que se lo considera vetusto o contrario a la aceptación de las nuevas corrientes ideológicas. Y esto es lo que debemos cuidar. A ver, aceptarnos unos a otros como somos es cierto, pero también tenemos que valorar que hay papás y hay mamás que han sido formados de una manera y que ellos defienden la educación de sus hijos y quieren educarlos en su forma de concebirse y que tienen todo su derecho y que puede y debe haber escuelas que tienen un programa, una línea de trabajo según el modo como los papás quieren educar a sus hijos. Entonces, el Estado debe garantizar la pluriformidad educativa, dando garantías para que la gente pueda tener lugares de educación propios según su concepción. Y a veces en esto se cometen abusos, considerando que todo es agresión cuando se considera diferente o distinto.
Claro. Y esta situación que ustedes destacaban se dio con o se da en el último tiempo con mayor fuerza en algún lugar de la Argentina. ¿Estuvieron alertados por alguna situación particular?
En realidad se ha dado en algunos colegios que tienen una concepción tradicionalista de la educación católica, a la que se ha visto agredida porque educan en esa tradición, en la concepción de la educación sexual, la educación, la aceptación de los otros, lo que significa ser varón, ser mujer, bueno, todo esto que hoy están en boga, aparentemente se acusaba que estos colegios estaban en contra de las leyes de ESI, de Educación Sexual Integral, cuando en realidad vienen haciendo lo que hicieron toda la vida dentro de un marco de ideario católico de la educación. A veces que algún profesor o alguna persona tenga un tinte machista por su propia formación no está bendecido por la concepción del colegio. Todos sabemos que de un lado o de otro hay siempre alguna persona desubicada que se ha manifestado. Esto no quiere decir que la educación de la institución o del colegio pueda apoyar lo que esta persona ha manifestado en su momento. Sí es importante hacer una denuncia en casos de abuso ideológico, de poder o en el cual algún alumno pueda sentirse damnificado por los dichos del docente, pero esto no quiere decir que sea esa agresividad del docente o de la persona que ocasionalmente ha tenido una frase inadecuada, que esta sea la forma de pensar de la escuela católica o de el centro educativo en el cual se ha desempeñado.
Claro, queda claro, ¿no? Evidentemente, y en el contexto en el que se da también, como usted lo ha expresado, Padre José. Pero, bueno, nos quedamos con un año educativo muy particular que implicó cambios rápidos, que implicó comenzar a cambiar y a veces hasta improvisar, a romper con las planificaciones, pero con muchas cosas positivas, Padre José, realmente, lo volvemos a decir.
Sí, muchísimas cosas positivas. Mira, hay una frase que yo sostengo mucho y es que toda circunstancia es positiva, es amiga. porque en el fondo, detrás de cada circunstancia, está la mano de aquel que lleva todo adelante, y es un regalo para nosotros. Aún las circunstancias que nos pueden resultar dolorosas, como en este caso, o las circunstancias incómodas, pero todo tiene dentro una gran positividad. Hemos aprendido a madurar mucho en el dolor, hemos aprendido a valorar mucho las cosas que nos faltan y que las teníamos y las vivíamos de otra manera. Hemos aprendido a cambiar los ritmos de vida que son tan necesarios, porque a veces en la vorágine cotidiana parece que corremos detrás de cosas inalcanzables y en realidad no sabemos cuáles son, porque el mundo sigue rodando sin que nosotros nos fatiguemos tanto. Hemos aprendido a valorar y a querer al otro, al quien tenemos al lado, a quien tenemos en casa, a quien muchas veces no nos dábamos cuenta y nos necesitaba una sonrisa, necesitaba un afecto. Hemos aprendido la belleza de educar a nuestros hijos nosotros y de establecer diálogos formativos, y que eso tiene una ternura enorme que nos estábamos perdiendo. Hemos aprendido a dialogar en familia. Hay tantas cosas hermosas que nos ha dado también estas circunstancias adversas que realmente también fuimos educados los adultos por estas circunstancias.
Evidentemente, todo esto es parte del aprendizaje que estamos haciendo en este año tan particular. Padre José, muchas gracias por permitirnos dialogar con usted, con ustedes en esta noche, con el Consejo Superior de Educación Católica. En un ratito vamos a seguir justamente en esta tónica, ¿no? Conociendo un poquito más de la tarea pastoral que realizan. Gracias, padre. Un abrazo grande para usted.
Igualmente, muchas gracias, Néstor, y un saludo a toda la audiencia, especialmente a los docentes de todo el país, que sé que siempre escuchan Radio María y a muchos de ellos los conozco personalmente y tengo un gran afecto por todos ellos.
Gracias. Thank you. Bueno, y en esta noche de Animados por el Espíritu estamos conociendo un poco más de la educación en Argentina, educación católica, de esta pastoral que aborda este tema tan importante que la Iglesia tiene desde siempre, por vocación, por convicción. Bueno, Verónica, docente tucumana, nos dice que nos está escuchando. Ya hemos dialogado con Monseñor Eduardo Martín, el titular de la Comisión Episcopal de Educación Católica en Argentina, el arzobispo de Rosario, y recién lo hacíamos junto al padre José Álvarez, este sacerdote platense, presidente del Consejo Superior de Educación Católica en Argentina. Y seguimos avanzando en esta noche. Vamos a dialogar en unos minutos más con el padre Walter París. Queremos conocer respecto de la actividad pastoral que se desarrolla en los colegios católicos en Argentina, en la educación católica de nuestro país. La pregunta, repito, la consigna de esta noche, vos podés respondernos si sos padre, madre, si tenés también actividad docente, por supuesto, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿qué rescatás como positivo del proceso educativo que se está desarrollando en este 2020 en medio de esta situación que nos ha sorprendido a todos? Como decía recién el padre José Álvarez, ¿no? Nos ha tomado en una circunstancia nueva, diferente a las esperadas, ¿no? Y bueno, en medio de todo esto, nos ha tomado por sorpresa y ha habido que salir adelante, ha habido que improvisar, dijo el padre José. Los docentes no están acostumbrados a esto, pero lo han hecho de la mejor manera, heroicamente, con mucha dedicación, y esto, por supuesto, que es parte de lo que destacamos de la educación en Argentina en esta noche en Animados por el Espíritu. Y ahora sí, presentamos al padre Walter París, responsable del área pastoral del Consejo Superior de Educación Católica del CONSUDEC en Argentina. Padre Walter, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto poder estar en contacto con Radio María. La verdad que yo soy párroco de dos ciudades, así que tenía que llegar a otra ciudad, pero llegué bien.
Acá estamos. Bien. ¿En qué lugar te encontrás, padre Walter, de la Argentina?
Bueno, para envidia de toda la audiencia, estoy en este momento en Monte Hermoso.
Ah, mirá, en la provincia de Buenos Aires, ciudad
provincia
costera.
Provincia de Buenos Aires, al lado del mar, tal cual, ciudad que se ha vuelto famosa en estas últimas temporadas. Soy párroco de Dorrego y de Monte Hermoso. Coronel Dorrego es una ciudad cercana, cabecera de partido, y Monte Hermoso es el partido aledaño sobre la costa.
Claro. Y padre Walter, bueno, queremos dialogar en estos últimos minutos del programa. Ya lo hemos hecho con el arzobispo de Rosario y también con el padre José, respecto de este proceso en general que desarrolla la Iglesia en torno a la educación. El padre José también, por supuesto, hizo foco en lo que ha sido esta situación de pandemia. Y en tu caso, padre Walter, queremos que nos cuentes cómo se aborda pastoralmente, cómo se acompaña a las instituciones, a los docentes, a los directivos, a las familias, a los niños, en una situación tan inesperada como esta, ¿no? Como es esta pandemia.
Bueno, mira, la verdad que esta introducción me ahorra mucho, porque justamente la pastoral es la escuela como un instrumento de evangelización. Ya en este tiempo hay como un concepto un poco más abarcativo del sentido de la pastoral educativa, y esa escuela evangelizadora, la escuela que propone e invita a vivir la fe como una experiencia de satisfacción. E invita a todos, invita a la familia, invita a los niños, pero también a los docentes, porque nosotros también necesitamos ser pastoreados y ser conducidos hacia el encuentro del Señor, ¿no? Entonces, la escuela es una casa común donde todos seguimos a Jesús y donde nos acompañamos en comunidad para seguir a Jesús. Y con certeza que la pandemia, bueno, no voy a decir nada nuevo, estamos en noviembre, recién después de meses y meses de primero aislamiento, luego distanciamiento en este momento actual, pero yo lo que he notado de parte de la gente desde las instituciones escolares, pero también desde la parroquia, porque soy párroco, una gran receptividad, un gran gusto. La fe ha sido un manantial en este momento de tanta incertidumbre, de tanta complejidad. Los chicos han preparado cosas impresionantes. La creatividad tecnológica de los chicos para preparar videos, para mandarlos, preparar escenificaciones por Zoom, por ejemplo, y las grababan y las mandaban, ¿no? O dibujos, qué sé yo, el Día del Buen Pastor, todos los chicos hicieron un dibujo del Buen Pastor, algunos se disfrazaron de Buen Pastor y me mandaron saludos, o le mandaron saludos a los párrocos, no fui yo solo el que recibió esto, muchos curas, ¿no? Y vos decís, qué bárbaro, porque tal vez sin la pandemia eso no lo recibíamos.
Claro.
Ese detenerse a vivir la fe, a leer el Evangelio, a conectarse con una misa en el momento del aislamiento más complejo, darte cuenta que en un rosario habían conectadas en una escuela 300 personas rezando el rosario. O sea, podían hacer montones de otra cosa, Netflix, Amazon Prime, ahora que está con esto de la Prime Video, todas las plataformas de entretenimiento, Flow, bueno, no voy a dar muchas marcas porque ya hago lío. Sin embargo, la gente se conectaba a rezar el rosario o la Eucaristía misma, que... No sé, un día empecé a recibir mensajes de gente que me decía, padre, yo hace 20 años que no pisaba una iglesia, me conecté a la misa, quiero charlar con usted, me puedo confesar, bueno, todavía no se puede hasta que empezamos. Gente que hacía años que no participaba de la comunidad cristiana y que con motivo de la pandemia se acercaron. O sea, realmente el caudal pastoral que ha significado la pandemia ha sido algo fascinante, ¿no? Porque yo soy una persona bastante tecnológica, no soy joven, no soy viejo tampoco, pero ya tengo 50 años, pero desde muy chico tengo computadora y manejo computadora, entonces me resulta familiar. Pero la gente adulta, los adultos mayores, gente que no tiene tanta familiaridad con la tecnología, encontraron la creatividad para vivir la fe. Y creo que esto ha sido un retroalimentarse permanente también en las instituciones educativas, donde se las ingeniaron con actividades chiquitas, porque esta era un poco la sugerencia, no manden un cuestionario, lo importante es que descubran a Jesús. Y a Jesús lo descubren teniendo ellos contacto con la palabra o contacto con el Papa Francisco a través de las Eucaristías que el Papa celebra y son transmitidas, o contacto con la misa de la televisión pública, que ha sido un servicio invalorable desde la Catedral de Buenos Aires para toda la Argentina, porque a algunos internet se les caía y conectaban la tele, ¿no? El domingo. En fin, entonces digo, la gente ha respondido de una manera impresionante. Y la pastoral educativa o la escuela evangelizadora tiene vertientes amplísimas, ¿no? No es solo catequesis, porque durante una época la pastoral educativa se reducía a dar catequesis, sacramentalizar. También forma parte de la pastoral educativa, pero la pastoral educativa es más. La pastoral educativa se la planteaba como formación religiosa, y entonces escribimos libros de formación religiosa desde Consudec, en un equipo, que llegan a todas las escuelas, pero la pastoral educativa es más que esto, ¿no? Y creo que Fratelli Tutti nos ha dado una perspectiva muy profunda de esta hermandad, ¿no? Que nos llama a vivir el Señor y que la Iglesia vive como sacramento vivo de Cristo en la historia. Y hoy el Evangelio a mí me provocaba, ¿no? Porque fíjate que Dios se somete al juicio nuestro. Acá el Evangelio no es una carga que nos puso el Señor para vivir la vida, sino nos propone un camino de satisfacción que es bueno para nosotros, ¿no? Me hacía acordar el Deuteronomio, les doy esta ley para que sean felices. Entonces, no, es un camino de satisfacción, y la pastoral educativa es eso, proponer el Evangelio como camino de satisfacción.
Padre Walter, sí, coincidimos también desde aquí, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, desde el inicio de la cuarentena más estricta en Argentina, nosotros también en Radio María y ha ocurrido también con otros espacios de evangelización a través de los medios de comunicación. Hemos visto cómo las necesidades de encuentro con Dios, de encuentro entre los hermanos, se ha ido manifestando en cantidad, no solamente, esto es habitual, pero digo, en muchas personas hemos notado esto.
Sí, sí, sí.
Y también lo que usted decía, pensar la escuela como un instrumento de evangelización, no solamente para niños y sus familias, sino también para los docentes y también, podríamos decir, para sus familias, ¿no? ¿Cómo les va
sí,
con
para,
esto?
Y para mí como sacerdote, ¿entendés? Que un nene chiquito que está abriéndose a la fe, que no, porque viste que estén, en la iglesia todavía perciben rótulos, ¿no? No interesa. Un nene que se abre a la fe y que se conmueve y me prepara un mensaje con toda una... Puedo decir, ese nene le interesa a Jesús y él quiere llegar a lo que yo represento, porque ¿yo qué soy? Yo soy un pobre hombre, ¿no? Pero para toda la iglesia y porque es lo que Jesús me ha llamado a vivir, represento sacramentalmente su sacerdocio, ¿no? Y ese nene, haciendo una experiencia de fe, me saluda con devoción. Decime si eso no... O sea, ¿qué más pastoral queremos hacer? Porque a veces nosotros nos volvemos doctrinarios o doctrineros y queremos llenar... No está mal la doctrina, ¿eh? No es que estoy... De hecho, para algo escribimos los libros de formación religiosa. Pero lo más importante es la experiencia de fe. Y hubo una familia detrás que le ayudaron a prepararse el trajecito de buen pastor. Hasta uno me tenía ovejas de verdad, ¿entendés? Porque estos son pueblos de campo. Tenía ovejas de verdad, de verdad. Y estaba con las ovejitas y dice, y estos son los habitantes del pueblo, ¿no? De Coronel Dorrego. Una cosa impresionante, ¿no? Entonces creo que esto nos abre una perspectiva de que el Evangelio es para todos, es uno solo y es una fuente de fascinación para todos. Y que a veces nosotros, no es porque esté en contra de estas cosas, pero tenemos el arte de complicar las cosas, y Jesús nos vino a simplificar la vida con el Evangelio, ¿no? Tenemos que ayudar a que la gente se encuentre con Jesús. Yo digo que la evangelización es como MasterChef, pero al revés.
Ah, mira, ¿cómo es? ¿Cómo sería?
Donde Dios es el que prepara la comida y nosotros somos los jueces.
Claro.
Él se somete a nuestro juicio, a ver si nos gusta o no nos gusta la comida que Él nos hace. Es Dios el que se somete a nuestro parecer y a nuestra experiencia, nos hizo libres. Y por eso, cuando terminen de hacer esto, si lo disfrutaron, básicamente falta que diga Jesús, entonces no necesitamos una recompensa. Ya la recompensa es la vida maravillosa que nos hace vivir Dios en su compañía. No es una carga el Evangelio. Y a veces corremos el riesgo de transformar la pastoral en una carga, cargarle cosas a la gente. Y es todo lo contrario, es invitarles a vivir una plenitud que cada uno irá descubriendo en el encuentro personal con Dios en su debido momento, ¿no? Si alguien pudo descubrir un cura después de 20 años, un cura desconocido, y tener ganas de charlar, y de hecho vinieron esas personas a charlar, entonces realmente la pastoral es una cosa que desborda nuestras medidas, nuestras planificaciones, que hay que hacerlas, claro que sí, ¿no? Y después, ¿cómo la gente ha valorado la escuela? Bueno, acá tenemos una escuela en el pueblo, ¿no?, donde yo estoy, y la gente le puso el hombro a la escuela, en muchos lugares, acompañando las situaciones. En fin, creo que la pastoral educativa ha revelado esta capacidad de poder llegar a muchos lugares. Y el tema fundamental de pastorear la familia. La familia. La familia ha sido la protagonista de la cuarentena.
La gran protagonista para usted.
Ajá. Y sí, sí, sí. Todo cerró. Cerró el Estado, cerraron las escuelas, cerró la iglesia, porque no podíamos celebrar misa, no podíamos dar catequesis, todo cerró. Lo único que no cerró fue la familia. Y cada uno se confinó a vivir la vida que había elegido. Yo como cura, solo, no tengo vicario, viví la cuarentena más estricta solo, donde mi único contacto era el chino de la vuelta de mi casa. iba a hacer las compras, que, y poco, ¿no? Porque soy solo, te imaginas, con pocas compras. Claro. En la familia lo bebían en familia, la familia no cerró, la familia no podía cerrar. Y creo que una vez un sacerdote, un gran sacerdote que estuvo en Argentina, Giancarlo Petrini, o João Carlo Petrini, porque vive en Brasil, director del Instituto Pontificio Instituto San Juan Pablo II de la Familia, en Salvador de Bahía, entonces él dijo, el mundo gira gracias a la familia, es la familia la que hace girar el mundo, es la familia la que tiene hijos, es la familia la que educa, es la familia la que cuida a los enfermos. Cuando te enfermas, ¿quién te cuida? Tu familia. Cuando sos viejo, ¿quién te cuida? Tu familia. Cuando estás mal, ¿a quién recurrís? A tu familia. La que hace girar el mundo es la familia. Y para mí la gran protagonista de la cuarentena fue la familia. Con todas las dificultades, ¿quiénes siguieron viviendo la educación de los hijos con todo el drama que significaba, ¿no? Los papás desacostumbrados a esa situación y la familia. Con Zoom, sin Zoom, con cuadernillos, sin cuadernillos, con actividades por WhatsApp, lo que sea, la familia, que está exhausta, padre, pobre familia.
Sí, por supuesto, ¿no? Cerrando un año tan, tan particular. Te cuento que mientras estamos hablando, Silvia desde Bahía Blanca, ella, habitualmente va para Monte Hermoso, seguramente en este tiempo no ha podido hacerlo, se declara residente no estable. Te mando un saludo, imperdible muchas tus homilías, una sabiduría inspirada, dice, un gran pastor, escuchándote. Y bueno, coincidimos con vos, padre, ¿no? Es más, lo puede decir cada uno desde su familia, como dijiste. Yo también en casa, por ejemplo, tengo niños, y cada uno puede contar, ¿no? La odisea que ha sido este año, como lo pueden decir los docentes, como lo pueden decir las familias de los docentes también, e incluso las personas que están solas, las familias monoparentales también han hecho lo suyo, también. Como lo describías vos recién.
La familia que hay, o sea, creo que el Papa nos ayuda a darnos cuenta que el Evangelio es para todos y que tenemos que proponerle el Evangelio a todo el mundo. No sé, hay una cuestión que ha quedado, que pareciera que uno tiene que tener los papeles en regla, ¿viste? Esto no es un registro automotor, esto es una iglesia, dejémonos de embromar. No hay que llevar. Entonces, el que se acerca a una escuela católica, se acerca porque le interesa algo de la fe. Y si no le interesa la fe, porque no tiene todavía claro la fe, viene a una escuela donde hay gente cristiana, católica, y lo traen con confianza a la iglesia. Y entonces vivimos la fe, cada uno trae lo que trae, y vivimos el Evangelio entre nosotros, como pasa en la catequesis familiar de las parroquias, como pasa con los adolescentes. Me acuerdo que me tocó, yo vengo de pastoral de juventud también, ¿no? Como muchos que han estado en educación anteriormente han pasado por pastoral de juventud, ¿no? Y bueno, y me acuerdo que salían los dilemas, ¿viste? Cuando fue el debate del aborto, los verdes, los celestes, y qué hacemos si tenemos chico con pañuelo verde. Entonces, digo, paremos un poco, digo, si ese chico viene a la parroquia es porque ha encontrado algo, dejemos que busque tranquilo. ¿Quién, no juzgues y no serás juzgado? O sea, todo eso sigue vigente. Cada uno tendrá que hacer las cuentas en su corazón, y el Evangelio es el mismo, ¿no? Y creo que en la escuela católica actual se viven estos dilemas donde se hacen juicio, que si vienen, pues, vienen a la escuela, vienen acá, y nosotros como comunidad, como familia cristiana, como la gran familia de la iglesia, los recibimos para vivir juntos esta experiencia, y cada uno hará su camino, como lo hiciste vos. ¿Cuántos hijos tenés vos?
Tres.
Tres hijos, mira qué lindo. Yo les digo a todos el número ideal, porque ya, claro, porque dos, viste, siempre tenés la tentación de comprar uno para cada uno, así no embroman, pero ya tres te lo pensás varias veces antes de comprar tres. Yo tengo un gran amigo que tiene siete hijos, ¿no? Entonces él dice, después del cuarto es el mismo lío. Lo único que tenés claro, cuando ya empezaron a crecer, tuvo que pasar de la camioneta a la combi, porque ya no entraban, eran 9. Y bueno, y ya después se empiezan a casar, dice, ese lío dura poco, dice, porque los más grandes ya se casan, hacen su vida, trabajan, después de guillarle, después con los años, dice, todo se va aplacando, ¿no? Y era una experiencia fascinante, era como un nicho ecológico la familia, ¿no? Y creo que, no, claro, donde cada uno tiene que encontrar su lugar en la cadena alimenticia, porque si no hay alguien que te fagocita, ¿viste? Padre, y un poco la pastoral...
Sí, decime.
No, y un poco la pastoral tiene esa dinámica. Tenemos que vivir el Evangelio con esa libertad con la que lo vivía Jesús. No nos quieren recibir, bueno, vamos a otra ciudad. ¿Cuál es el problema? A veces nos olvidamos un poco del Evangelio, por eso yo creo que a veces hacer pastoral es más fácil de lo que nosotros mismos nos planteamos. Y uno va haciendo iniciativas, encuentros, proponiendo, me hizo bien esto, lo comparto, y siempre todo parte de una amistad que se basa en el afecto. No es una cuestión operativa. Normalmente lo que yo notaba cuando empecé a trabajar con la pastoral educativa, la pastoral era preparar algo para los chicos. Esto no es un entretenimiento. Si vamos a entretener a los pibes, pongámosle la tele, que es más entretenida que nosotros. Esto es otra cosa. No es preparar cosas para los chicos. Es, bueno, ¿qué significa Jesús para mí? Para mi vida, para mi matrimonio. Si Cristo no significa nada para mí, por más que prepare cosas para Cristo, para los chicos, van a ser entretenimiento donde los pibes se dan cuenta que el corazón nuestro es una cáscara que está vacía. ¿Qué significa para mí Jesús como sacerdote? Uno da por descontado que un cura le tiene que significar Jesús, pero no es tan así. Si no, no veríamos las cosas que vemos en la iglesia. Y no tener miedo a las preguntas tampoco. Hablar de todo, sale de todo, ¿viste? Los pibes están más vivos que nosotros, ¿no? Ser libres.